Hola, buenas tardes. Vamos a ver la unidad 12 de la asignatura Seguridad General de Informática, que será el penúltimo tema para acabar lo que sería el conjunto de la asignatura. Después vendrá la unidad 13 y con eso se habrá finalizado ya todo el temario y podréis disponer de todas las grabaciones, una por cada unidad. En este tema, en el tema 12, lo que vamos a hablar es de las herramientas de análisis de vulnerabilidades que son muy importantes para realizar auditorías de seguridad, para anticiparnos a posibles problemas que pueden venir después. Si nosotros analizamos vulnerabilidades antes de que lo haga pues un usuario malintencionado, podremos aplicar las medidas oportunas, bien sea mediante un parche, con una regla en el cortafuegos, o incluso a lo mejor desinstalando un software que realmente no necesitamos y que lo teníamos funcionando con una vulnerabilidad sin saberlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este tema vamos a comentar algunas características de los analizadores de vulnerabilidades o bugs. ¿De acuerdo? Como se puede ver en la presentación. Bien, su función básicamente es esa: detectar posibles huecos que pueden aprovechar los atacantes maliciosos. Eso pues puede ser que alguien desarrolle un exploit que se aprovecha de un fallo de un buffer overflow que tiene pues un determinado servicio que trabaja en Internet. Entonces, o una inyección SQL, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que lo que es un análisis de vulnerabilidades al final implica sacar una fotografía a cómo tenemos la infraestructura de sistemas y de red ahora mismo y cuáles son los puntos débiles que tiene ahora mismo. Sería el equivalente a un entorno médico, sería como hacerse un chequeo general, donde pues hay analíticas, hay radiografías, hay ecografías y diferentes tests de salud para que al final se vea si esa persona pues tiene algún problema, alguna enfermedad y poder afrontarla antes de que pase a tener consecuencias mayores. ¿De acuerdo? Bien, como veis, es un aspecto muy importante, es muy interesante de realizar análisis de vulnerabilidades con cierta periodicidad. De las tres fases que habíamos visto que implica el proceso de seguridad, que es lo que estamos viendo en la figura, implementación de medidas, monitorizar que las medidas se están aplicando correctamente, y luego ya viene la tercera, que es de la que estamos hablando ahora, que es análisis de vulnerabilidades. Ahora estaríamos en este punto y en función de las vulnerabilidades que nosotros encontremos, pues implementaremos una serie de medidas que complementan las que ya teníamos. Como esto es un ciclo continuo que se va haciendo cada vez, pues al final se conseguirá tener un sistema pues lo más afinado posible en cuestiones de seguridad, teniendo en cuenta que nunca se va a llegar a la seguridad total, porque eso existe, es imposible, y también teniendo en cuenta que si hoy nosotros aplicamos un escáner de vulnerabilidades y resulta que tenemos varios problemas que se pueden corregir con un parche, si parcheamos los sistemas y volvemos a pasar el análisis de vulnerabilidades, probablemente ya no detecte ninguna. Perdón. Sin embargo, sí que es cierto que eso no nos libra de que a lo mejor dentro de una semana o dentro de un mes o dentro de 4 meses, si volvemos a pasar el análisis de vulnerabilidades, aparezcan nuevas vulnerabilidades. ¿Por qué? Pues porque las vulnerabilidades al final no son una lista cerrada, es algo vivo, es algo que va apareciendo continuamente, igual que aparecen nuevos virus y por eso es necesario tener actualizados los antivirus, pues también es necesario tener actualizados los analizadores de vulnerabilidades, porque lo que hoy chequean como válido puede ser que dentro de un tiempo haya algo que sea detectado como vulnerable. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería el encaje en el ciclo de tres fases que ya hemos hablado en temas anteriores que tendría el análisis de vulnerabilidades. ¿De acuerdo? Bien, los análisis de vulnerabilidades tienen que ser, como veis ahí, herramientas proactivas, ¿vale? ¿Por qué son proactivas? Porque tú lanzas el analizador de vulnerabilidades antes de que pasen cosas. ¿De acuerdo? Lo que intentas es anticiparte al usuario malicioso. Por eso se dice que es una herramienta proactiva. ¿De acuerdo? Igual que existe una medicina preventiva, pues esto sería una medida proactiva. ¿Vale? Bien, las características que definen a un análisis, a un analizador de vulnerabilidades, serían, por supuesto, que tenga actualizaciones frecuentes. Esto es básico. Tú no puedes quedarte tranquilo con un analizador de vulnerabilidades que no sea actualizado desde hace un año, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Luego, una vez que encuentran una vulnerabilidad muy importante, tienen que indicar cómo corregirla. Generalmente suele estar asociado a pares, de tal manera que esta vulnerabilidad se corrige con este parche de seguridad. Entonces, normalmente un escáner de vulnerabilidades te va a decir, oye, hemos encontrado que esta aplicación o este servicio tiene esta vulnerabilidad que se puede corregir con este service pack, con este parche, con esta actualización, e incluso facilitándote el enlace desde el cual tú lo puedes descargar, ¿vale? Podría ser una manera, ¿de acuerdo? Y luego, también muy importante para los analizadores de vulnerabilidades, es informar de todo aquello que no puedan analizar. Tú cuando lanzas un analizador de vulnerabilidades, normalmente lo haces contra un equipo, lo haces contra un rango de equipos y dispositivos que hay en una red. Sea en un caso, sea en otro, si por algún motivo hay algo entre medias que impide ese análisis, por ejemplo, podría ser un cortafuegos, bueno, pues habrá que tener en cuenta que no hemos podido lanzar el escáner de vulnerabilidades determinado porque hay un sistema que nos ha bloqueado. O, por ejemplo, porque hay un sistema de detección de intrusiones y se piensa que el analizador de vulnerabilidades es un hacker que está intentando hackear el sistema. ¿Vale? Entonces, tiene que informar de lo que ha encontrado y no ha encontrado cuando ha podido acceder con normalidad, pero cuando no ha podido acceder con normalidad, tiene que informar también de que no ha podido acceder, para que quede constancia de ello. Después el analizador, perdón, el administrador de la red ya determinará si eso tenía que ser así o no tenía que ser así y adoptar las medidas que él considere. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto son las tres características que definen principalmente a un analizador de vulnerabilidades. Actualizaciones frecuentes, solución a los problemas, e informar cuando no hayan sido capaces de analizar algo, ¿vale? Esos serían los tres pilares de un analizador de vulnerabilidades, ¿de acuerdo? Bien, como decíamos antes, los analizadores de vulnerabilidades los podemos dividir en los que se centran en un equipo concreto, ¿vale? Yo lanzo un escáner de vulnerabilidades contra un servidor, tengo un servidor web en la DMZ. Como está expuesto en internet, pues me interesa auditar las vulnerabilidades de ese sistema. Perfecto, esto es una posibilidad, es un análisis de vulnerabilidades contra una máquina en singular, una máquina concreta, y también se puede hacer contra una red, ¿vale? Esto podría ser pues, lanzar a un rango de IPs en una red en la que nosotros nos encontremos con análisis de vulnerabilidades para que vaya analizando todos los dispositivos que se encuentran en esa zona, ¿vale? Aspectos muy importantes para poder utilizar bien los analizadores de vulnerabilidades, como usarlos correctamente, sería, bueno, pues en primer lugar, tienen que ser ejecutados con periodicidad, exactamente igual que un antivirus. De poco te sirve tener un antivirus actualizado si no estás chequeando los sistemas cada poco tiempo. Si solo depende de que tú hagas un escaneo manual y lo haces una vez al año, pues probablemente estás haciendo que haya posibilidades de éxito para un virus porque no se están adoptando las medidas que requiere un antivirus para que tú puedas estar seguro de que más o menos estás al día, ¿vale? O sea, es muy importante que lo hagas frecuentemente. Como lo estás haciendo frecuentemente, puedes, y es exhaustivo, un análisis de vulnerabilidad recorre todos los puertos de un servicio e intenta establecer conexiones con distintos patrones de ataque para ver si responde positivo o negativamente. Eso puede suponer un impacto en el ancho de banda, ¿de acuerdo? Puede suponer un impacto en el ancho de banda. También es cierto que cuando se escribió este libro fue hace unos 10, 12 años y de aquella, pues el tráfico de red era más limitado que ahora, entonces es posible que ahora esto no sea tan impactante. En cualquier caso, ¿por qué no hacerlo en horas en las que no haya problemas de tráfico de red? ¿Vale? Se recomienda que un analizador de vulnerabilidades trabaje en un horario que no sea el habitual de los sistemas, porque de esta manera escaneas igualmente y no perjudicas a los servicios que prestas en tu empresa. ¿De acuerdo? Y luego, muy importante, es informar al personal que administra los sistemas siempre y cuando el que lanza el análisis de vulnerabilidades sea una persona diferente del que administra los sistemas o la red. Esto podría darse el caso si, por ejemplo, se subcontrata a una empresa para que haga un chequeo de la seguridad de la red y por algún motivo se les olvida decírselo pues, a las personas que están administrando determinados sistemas. Ellos van a ver que hay alguien que está intentando acceder a determinados puertos, que están intentando hacer logins infructuosos y van a pensar que es un ataque cuando realmente es un servicio que está buscando vulnerabilidades pero con un fin bueno porque ha sido contratado por la propia empresa. ¿Vale? Entonces es muy importante que todo el personal involucrado esté informado de que eso está ocurriendo. Esto es muy importante. ¿Vale? Con lo cual tenemos estas tres recomendaciones: uso frecuente, usar horarios que tengan un impacto bajo en la red y tener a todo el personal involucrado correctamente informado para que sepan lo que se está haciendo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora ya en el texto se centra en el análisis muy somero de dos analizadores de vulnerabilidades comerciales. El primero de ellos es Cisco Secure Scanner, que es un sistema que en la página de Cisco se muestra hoy en día como descatalogado. Por eso, bueno, vamos a describir muy brevemente sus características, pero realmente estamos hablando de un producto que hoy en día pues, ha sido superado por otros diferentes. Es posible que esta arquitectura que vamos a mencionar ahora sea similar a soluciones que hay en la actualidad, pero que sepáis que esta herramienta pues, hoy en día pues, no está operando. ¿Vale? Bien, el Cisco Secure Scanner crea un inventario de todos los recursos de la red, ¿de acuerdo? Primero saca una fotografía de todos los recursos que tenemos en la red. Es un software que funciona sobre plataformas Windows o Solaris. Fijaros ahora de Windows 2000 o NT y también hay versión para Solaris. Estamos hablando de hace un montón de años. Hoy en día Windows ya va por la versión, Windows Server va por la versión 2012. Por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de un software realmente obsoleto, ¿vale? Bien, la forma de trabajo que tiene el Cisco Secure Scanner es la que vemos en estas fases, ¿vale? Hay unas que continúan en la página siguiente. La primera de ellas es el descubrimiento de la red. Esto lo que hace es un análisis de todas las IPs y de todos los puertos abiertos que hay en todos los equipos que se encuentran en un rango de IPs. De esta manera podemos tener una fotografía con todas las estaciones de trabajo, todos los servidores y todos los dispositivos de red, bien sean encaminadores, switches, puntos de acceso, etc. ¿De acuerdo? Bien, cuando hemos lanzado esa fase de descubrimiento de red, es obvio que esa es la primera de ellas. Primero vamos a ver los equipos con los que nos encontramos. Luego hay una fase de recolecta de información sobre cada uno de estos dispositivos, que es, una vez que yo ya sé que este equipo está en esta IP y además está escuchando en estos puertos, pues voy a intentar sacar todos los mensajes que pueda de cada uno de los puertos en los que sé que me va a responder. ¿Vale? De esta manera, lo que voy haciendo es recolectar más información, información más detallada, porque no es lo mismo saber que un equipo está en la IP, pues por ejemplo, 193.200.100.101 y está escuchando en el puerto 80, a saber que está en esa misma IP que está escuchando en ese puerto, en el puerto 80, probablemente es un servidor web, y que además en los mensajes que yo he podido sacar a través del analizador de vulnerabilidades, me está diciendo que es un servidor Internet Information Service, es decir, un IIS, el servidor web de Microsoft. Por supuesto, es más útil saber que es un servidor web de Microsoft, un Internet Information Service, que no un Apache, porque de cara a lanzar patrones de ataque, pues unos van a ser diferentes de los otros, pues porque son aplicaciones diferentes aunque hagan lo mismo, ¿vale? Bien. Luego habrá un análisis de los datos después que hayamos hecho esa búsqueda intensiva de mensajes que nos aporta más información, ¿vale? Ahí vamos a poder encontrar posibles vulnerabilidades para lo que hayamos encontrado, para sistemas Unix, para Windows, para cortafuegos, para servicios como FTP, como correo electrónico, como Telnet, como RSH, como R-Login, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y eso se va a analizar cotejándolo con las Reuse Database, que son el repositorio de firmas de vulnerabilidades que tiene el analizador de vulnerabilidades. Exactamente como pasa con un antivirus. Un antivirus se conecta con un sistema de discos para ver los ficheros que se encuentra y en cada uno de ellos va buscando el payload de una firma de virus determinada que la va cotejando con la lista. Si hay un matching, si coincide, pues entonces saltará una alarma. Aquí va a pasar lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí va a pasar lo mismo. Obviamente no con virus, sino con firmas de vulnerabilidades. Bien, luego en la fase 4 tenemos la confirmación de vulnerabilidad, que esto realmente es una comprobación. Es decir, cuando yo detecto que hay un matching, ¿vale? En la fase 3, ¿recordáis? He detectado que hay una máquina que escucha en el puerto 80, que tiene un Internet Information Service, y por lo que me dice el archivo de firmas de vulnerabilidades, está expuesto a una determinada vulnerabilidad. Bueno, pues en la fase que viene ahora es, vamos a confirmar esa vulnerabilidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues realmente haciendo un ataque contra ese equipo para intentar explotar esa vulnerabilidad. ¿Vale? Es un ataque controlado porque lo hace un software que no está diseñado para hacernos daño, pero es un ataque al fin y al cabo. ¿Vale? Por eso es muy importante que el personal que está gestionando estos sistemas esté informado, porque si no, ellos van a ver que alguien les está atacando. Y por eso, en el texto, veis que dice que esta fase es peligrosa, porque realmente estamos hablando de que estamos usando un software que nos está autoatacando. Está haciendo un ataque real, sin fines destructivos, sin fines de robo de información, pero sí intentando acceder a una máquina de una forma fraudulenta. ¿De acuerdo? Bien. Si lo consigue, pues entonces está claro que hay una vulnerabilidad que tenemos que corregir, ¿vale? Y por último no, faltan dos fases, estaría la presentación de los datos, que es, pues como dice su propio nombre, mostrar informes. Ya de aquella, estamos hablando hace 12 años, decía que la presentación de datos son sofisticadas. Bueno, pues aquí se entiende que es una presentación visual, con gráficos, con, en fin, una información que es relativamente sencilla de entender. No son ficheros espesos de texto, de logs, etcétera, y que además podría estar enlazado con la base de datos Network Security Database para mostrar una información detallada de las vulnerabilidades de seguridad encontradas. Entonces sería que accede externamente a un repositorio de vulnerabilidades, coge la información de esa vulnerabilidad y nos la presenta en el informe para que tengamos una información lo más fiable posible. Por último, la generación de informes está. En la fase anterior nos presenta esos datos, pero luego eso lo podemos plasmar en un informe, pues que puede ser un PDF que le podemos pasar después a la gerencia de la empresa. Imaginaros que se detecta que, bueno, pues que tenemos un par de servidores que tienen una versión de un software de correo electrónico, de servidor de correo electrónico obsoleta, y que ya no hay parches. Y hay una vulnerabilidad que ya no se corrige porque el fabricante dijo ya no saco más parches. O, por ejemplo, imaginaros que en la empresa hay máquinas con Windows XP, pero Microsoft ya no saca parches para corregir nuevas vulnerabilidades de Windows XP. Por tanto, si aparece una nueva vulnerabilidad, no va a haber parche. Por tanto, en ese informe, nosotros vamos a tener una herramienta para poder pedirle a gerencia, mira, nos está pasando esto, tenemos 50 equipos que tienen Windows XP. Hay esta vulnerabilidad que ha aparecido hace 2 meses que ha detectado el escáner, pero no hay parche porque el fabricante dice que no hay parche para este sistema operativo porque está descatalogado. Entonces, para poder estar seguros, necesitamos renovar esas máquinas con un sistema operativo que esté actualizado, por ejemplo, con Windows 10. ¿Vale? Bien, pues estas serían las 6 fases en las que trabajaría el Cisco Secure Scanner. ¿Vale? Bien, hay dos formas en las que puede trabajar este scan de vulnerabilidades. Una es el modo scan y otra es el modo prueba. ¿De acuerdo? El modo scan es un modo pasivo que lo único que hace es identifica los puertos abiertos que hay en cada dispositivo y los banners, que son los mensajes que nos dicen si esto es un Apache, si esto es un, no sé, Microsoft Exchange de correo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y lo compara con una base de datos. Es decir, es una foto de lo que hay y lo contesta con la base de datos, ¿vale? Para ver qué hay. Yo simplemente me limito a escanear. Sin embargo, el modo prueba es un modo activo porque usando la información de antes lanza ataques contra ese sistema para intentar explotar alguna vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, quedan claramente diferenciadas las dos etapas. La etapa inicial, que es recopilar información, o análisis pasivo, y la etapa final, que es intento extraer datos o intento aprovechar una vulnerabilidad en este sistema que he encontrado en la fase de scan, y eso sería un análisis activo, ¿de acuerdo? Esos son los dos modos de trabajo en los que trabaja el scan, ¿vale? Y ya para acabar, pues una herramienta que es de la competencia, que en este caso, cuando salió el libro todavía no era así, pero después lo compró IBM, que es IBM Internet Security Scanner, que, bueno, pues tiene otra arquitectura de trabajo, pero al final pues tiene una función que es más o menos la misma. El sistema se basa en un System Scanner, que vale para detectar vulnerabilidades a nivel del sistema operativo, Database Scanner, que es lo mismo para bases de datos, e Internet Scanner, que es para buscar vulnerabilidades la red, ¿de acuerdo? Ataques de red. En este último caso, en particular, en el Internet Scanner, hay cuatro módulos en esta herramienta, que es el motor de análisis, ¿de acuerdo? Que es el que ejecuta las pruebas de red, el entorno de informes, obviamente el que genera los informes con los resultados obtenidos, la base de datos, que es la que tiene las firmas de patrones de ataque, fijaros que aquí dice que ya tenía 800 patrones de ataque, estamos hablando de hace unos cuantos años, por supuesto hoy en día eso será un número mucho mayor, y luego una interfaz de usuario que es con la que interactuamos con la herramienta, ¿de acuerdo? Bien, el módulo más importante claramente es el motor de análisis, que es realmente el que analiza los equipos, y ese a su vez se subdivide en tres módulos que se describen a continuación, ¿vale? El motor de análisis, es decir, el core, el que realmente rastrea la red, intenta hacer un ataque para ver si hay vulnerabilidades o no. Tiene un modo que es el modo analizador, otro que es el modo de conectores, el motor de conectores y el motor interno, ¿vale? Los dos primeros, el motor analizador y el motor de conectores, se van a describir ahora brevemente. Y son los siguientes: el motor analizador, con ese nombre queda claro cuál es su función, ¿vale? Lo que hace es administra las sesiones, o sea, tú cuando te conectas con una máquina sabéis que hay que establecer una sesión TCP, recordaréis el TCP Handshake, ¿vale? Yo necesito establecer una conexión con aquella máquina para poder luego intentar conectarme a alguno de los puertos. Si no hay un TCP Handshake, yo no me conecto. Entonces, hace falta un gestor de sesiones. Luego, cada vez que te conectas con una máquina, te vas a encontrar con que es necesario lanzarle intentos de ataque o detectar patrones de vulnerabilidades en ese equipo al que te estás conectando, pero esto lo está haciendo en muchos equipos a la vez o en varios puertos a la vez. Por tanto, necesita abrir varios hilos de ejecución, ¿de acuerdo?, para poder hacerlos de forma concurrente. Y eso lo hace el administrador de procesos y de servicios, ¿vale?, donde se crean los hilos que permiten que cada uno de ellos esté intentando conectarse o detectar vulnerabilidades contra una máquina. ¿Vale? Hay un contexto de ejecución que se utiliza para cada uno de estos hilos. El contexto de ejecución utiliza una serie de reglas que son las que aplican en función de lo que has detectado del otro lado. ¿Esto es un servidor web? Pues necesito trabajar con determinadas políticas de vulnerabilidades para ver si tiene alguno de estos fallos, ¿vale? O sea, hace falta un contexto. No es que cada vez que te conectas con alguien intentas todo de una forma no controlada. No tiene sentido intentar detectar vulnerabilidades que están orientadas a cortafuegos si lo que estás escaneando es un servidor de correo electrónico, por ejemplo, ¿vale? Luego está el administrador de políticas de vulnerabilidades, que es como tú administras las políticas de vulnerabilidades, las diferentes políticas que tienes, ¿vale? Vas viendo las que existen, ¿de acuerdo? Luego hay un editor de políticas porque las puedes modificar o las puedes editar. Y después hay un administrador de datos, que son los objetos que se utilizan en los los test, ¿vale? Pues ahí veis que en algún ejemplo, tipo encontrado, pues navegador encontrado, servicio encontrado, son los elementos u objetos que utilizamos para que luego eso forme parte de nuestros informes, ¿vale? Ese es el motor analizador, es el motor fundamental que analiza lo que está pasando en una máquina a través de varias sesiones, a través de varios hilos, a través de un contexto específico y a través de un patrón determinado de firmas que haya para cada tipo de análisis, ¿vale? Después está el motor de conectores, que lo que hace es buscar vulnerabilidades en conexiones de red, ¿vale? Por eso hay un administrador de recursos, que es el que gestiona las conexiones de red, las conexiones RPC, las conexiones a nivel TCP, etc. Es decir, trabaja a más bajo nivel, trabaja a nivel de conectores, de conexiones de red, ¿de acuerdo? Luego hay un test de conectores, que es la lista de vulnerabilidades que va a escanear contra esos conectores, ¿de acuerdo? Un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver si un servidor está preparado para un ataque de denegación de servicios sin flujo. Si yo le paso esa vulnerabilidad al equipo tratándole mucho sin flujo, vamos a ver cómo responde. A lo mejor es capaz de cortar la conexión a un nivel determinado, o a lo mejor no, está intentando gestionarlo, o si mando paquetes TCP fragmentados. A lo mejor intenta absorberlos todos cuando realmente son paquetes incompletos para que realmente haya un ataque de denegación de servicios. Entonces, a eso se refiere el test de conectores, ¿vale? El administrador de ataques, pues, es el gestor de los ataques que estamos lanzando, ¿vale? Con su contexto. Luego hay un planificador que se utiliza, pues, para planificar, valga la redundancia, cómo quiero que se realicen esos ataques controlados contra mis propios dispositivos de red, mis máquinas de red. Y luego hay un administrador de ejecuciones, que es el que controla los recursos, etc. ¿Vale? Bueno, como os he dicho antes, son dos casos muy específicos, el Cisco Secure Scanner y el Internet Security Systems. Los dos son analizadores de vulnerabilidades. Hay otras, como por ejemplo Nessus, con doble S en el medio, que es un analizador de vulnerabilidades conocido, y otros muchos que existen en el mercado. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos esta unidad, la unidad